Queridos radioyentes, a partir de este momento, comenzamos con el programa Conexión Metroplex, un espacio de servicio público dedicado a orientar y brindar conocimiento a nuestros radioescuchas con entrevistas a miembros activos de nuestra comunidad y organizaciones sin fines de lucro.
La Grande 107.5, muy buenos días, yo soy Cristina Zúñiga y esto es Conexión Metroplex. Gracias por sintonizar. Si usted nos escucha en otro lado que no sea el Metroplex, bueno, pues es a través de nuestra aplicación Audacy en su teléfono celular. Si usted aún no ha bajado la aplicación, lo invito para que lo haga hoy mismo. Así nos encuentra Audacy en su teléfono celular y lo vamos a acompañar a donde quiera que vaya. Esta mañana en Conexión Metroplex tenemos a una ya asidua invitada al programa, Lisbeth Perry. Ella es gerente de salud pública del North Texas Poison Center y vamos a platicar. Hemos platicado de diferentes cosas. Lisbeth, ¿cómo estás?
Hola, muy bien. Aquí aguantando el calor, ¿verdad?
Ya empezamos con el calorcito y contigo hemos platicado de diferentes tipos de envenenamientos, por ejemplo, cuando no nos damos cuenta y estamos limpiando la casa con los productos de limpieza, de diferentes tipos de que los niños también muy fácilmente se pueden envenenar, pero ahora vamos a hablar de algo que sale por la temporada. Cuéntame un poquito.
Sí, este es el clima para mordeduras y picaduras. Entonces, alrededor de este tiempo, nosotros estamos dando la información al público sobre las serpientes venenosas y también arañas, hormigas, o sea, todo lo que te puedes encontrar afuera que es potencialmente peligroso.
Y sí, sobre todo en esta temporada. Vamos a empezar con los mosquitos, porque sabemos que esos, lo que son los mosquitos del Nilo, ¿verdad? Son los que podrían causar muertes.
Bueno, de mosquitos de veras que no tenemos muchas llamadas, de una reacción alérgica o fatal, pero sí causan mucha comezón y irritación. Y ahora, si te pica un mosquito que sí está infectado a través de un virus o infección, entonces vas a tener síntomas, ¿verdad? Entonces vas a ir al doctor, les puedes comentar que te picaron y ahí pueden hacer exámenes para checar si o no puede ser una enfermedad causada por la picadura de un mosquito.
Sí, y lo que siempre recomiendan, que es lo que he escuchado, es, por ejemplo, pues no andar fuera en el exterior o muy temprano o muy tarde, y si lo van a hacer, bueno, pues obviamente usar ropa con manga larga, pantalón, para evitar ese contacto con esos mosquitos que podrían ocasionar el virus del Nilo, que es el que ocasiona tantos problemas. Pero bueno, aparte de mosquitos, también tenemos arañas, tenemos víboras, escorpiones, ¿qué más? ¿Qué más, Lisbeth?
Pues aquí en Texas te encuentras un poquito de todo. Pero aquí tenemos muchas especies de víboras y de arañas. Pero de veras nomás hay dos arañas en particular que nos preocupan y cuatro víboras que nos preocupan. Empezamos con las arañas.
Las arañas. ¿Qué dijiste? ¿Cuántas eran?
Son cuatro serpientes en Texas que nos preocupan.
Ajá.
De todas las especies que encontramos. Y son dos arañas que nos preocupan.
Ok. De
todas las especies.
Y en el caso de las arañas, cuéntame un poquito.
Bueno, vamos a empezar con la famosa viuda negra.
Ok. ¿Verdad?
Esta araña es más reconocida por el reloj de arena que tiene pintado rojo en la panza. Es una araña negra, brillosa. Mide aproximadamente una pulgada y media. Le gusta estar en áreas oscuras, húmedas. Si te pica esa araña, vas a sentir dolor, pero tiene un veneno que se llama neurotoxina, que puede causar un dolor intenso, dificultades de respiración, a lo mejor poquita náusea, poquito vómito. Sí hay antiveneno para esa araña, entonces si sí te pica la araña, puedes hablar al centro de envenenamiento, te podemos dar los auxilios primeros que debes de tomar, y a lo mejor requiere que vayas al hospital, dependiendo de la persona y la reacción.
Y realmente no necesitamos vivir así como que en el monte, en el cerro, como para poder estar arriesgándonos a encontrarnos con una de estas arañas en nuestras casas, ¿verdad? En un parque podemos encontrarlas.
Sí, abajo de rocas grandes, abajo de un montón de cosas. Te voy a platicar una historia de verdad.
Cuéntame.
Yo trabajo para el centro de envenenamientos y yo creo que me siguen los venenos, ¿verdad? Nomás por trabajar aquí. pero estaba en el baño con mi bebé y me fijo en la pared y que veo una viuda negra colgándose en la pared de mi baño.
¿Dentro de la casa?
Dentro de mi casa, en el baño, en la pared, con mi bebé de un año. Claro que la primera cosa que mi bebé quiso hacer es quiso ir a agarrar la araña, ¿verdad? Yo inmediatamente la reconocí, no lo pude creer, adentro de la casa. No es común, pero sí puede pasar.
Y hay que estar preparados porque muchas veces también tenemos, bueno, en mi caso yo siempre tengo insecticida, pero con el bebé ahí no puedes utilizarlo, ¿correcto?
Verdad. Si vas a usar un producto, un repelente o un veneno para matar las arañas, si realmente tienes un problema, quieres usar, quieres leer la etiqueta y usar el producto como te recomienda, a lo mejor recomienda que no entres a la casa por ciertas horas o por cierto tiempo para que no sea peligroso para tú o mascotas o tus hijos. Entonces, esa es la clave, ¿verdad? Leer la etiqueta, fíjate a ver si requiere qué tiempo que salga de la casa para que estemos usando ese producto de una manera correcta.
¿Recomiendas las fumigaciones, Lisbeth?
Si tienes un problema que es fuera de tus manos, recomiendo que hables a un experto, ¿verdad? Va a ser muy difícil que tú tengas ese problema en tus propias manos. Habla a un profesional que te puede poner un producto que sea más efectivo o que sea donde echar el veneno.
¿Qué otro tipo de arañas tenemos que o deberíamos de preocuparnos?
Sí, yo creo que entre la viuda negra y la reclusa, la araña reclusa, o también le llaman la violinista porque tiene una marca en forma de violín en su dorso, en la cabeza, yo creo que esa me da más miedo porque lo que causa es que cuando te muerde esa araña causa necrosis de la piel.
Oh.
Lo que significa es que literalmente se empieza a pudrir la piel en casos muy severos.
En estos casos, entre más rápido uno pueda encontrar ayuda, es mejor, ¿no?
En muchos casos, sí, ¿verdad? A veces a la gente, incluso yo, vemos que tenemos algo y nos esperamos unos cuantos días, pero si es una picadura de una reclusa, si quieres atención de un médico, entre a lo mejor hasta las 24, 36 horas te da fiebre, escalofríos, a lo mejor debilidad, incluso dolor.
¿Hay algo que debería de hacer la gente así en porque que tú les recomendarías que hicieran al instante, o sea, lo más rápido posible?
Bueno, la mayoría de las veces no vamos a ver qué nos pica. Muchos de nosotros nos pica algo, no vemos que fue una araña o qué fue. Entonces, si sientes que te picó algo y ves que la área está roja, inflamada, la primera cosa que quieres hacer es lavarte el área con jabón y agua, ¿verdad? Para que no se infecte la área. Si te fijas que el área no se está mejorando, siempre puedes hablar al centro de envenenamiento porque queremos hacer preguntas, podemos hacer un seguimiento para ver si en un punto o no requiere que vayas al hospital o con el doctor.
En el caso de las víboras, que a mí eso, la verdad es que las víboras me dan así como muchas ñáñaras, me dan así como escalofríos cada vez que yo sé de alguna víbora o de que podrían haber escondidas víboras en algún lado. Recuerdo todavía, bueno, nunca encontraron a la cobra esta que se escapó de Grand Prairie. Y yo todas las mañanas que salía de mi casa pensaba, dije yo, ¿y dónde anda esta condenada víbora por aquí? O sea, de verdad que sí, era preocupante. Nunca la encontraron, quién sabe dónde habrá parado esa cobra, pero no es común, obviamente, en nuestra área. ¿Cuáles serán las víboras más comunes?
Sí, en nuestra área podemos encontrarnos cuatro. Podemos empezar con la más común. Yo creo que la mayoría de la gente ha escuchado de la de cascabel. Bueno, en la área de Dallas-Fort Worth no va a ser tan común, pero no necesariamente significa que no la vas a encontrar. Pero es la gente la puede reconocer porque si tiene un cascabel, tiene un señal, ¿verdad?, de aviso que está, se siente amenazada, vas a oír el cascabel. Pero la que de veras nos preocupa más en esta área porque causa más mordeduras es la cabeza de cobre. Esta la reconocen por su cuerpo y cabeza de color de cobre. Su cuerpo está marcado con rayas de color como café, tiene un diseño como también reloj de arena en el cuerpo. Y esta es muy buena para esconderse entre en la madera, en las rocas. Es muy buena para esconderse entre cosas por su color café. A veces no la vemos. Te digo que me siguen los venenos. Yo fui a caminar no hace mucho y enfrente de mí quedó una cabeza de cobre.
¡Ay!
Y pues ya supe lo que debo de hacer, es quedarme calmada, trazarme, y la víbora se va a su lado, yo me voy al mío, y así normalmente es lo que pasa. Yo creo que la gente piensa que nosotros le tenemos más miedo a las víboras, pero de veras que ellos nos tienen más miedo a nosotros.
Entonces ellas van a atacar cuando se sienten amenazadas, obviamente.
Exactamente, entonces les damos sus espacios, nos quedamos calmadas y ellas se van para su propio lado.
Lo que sí es cierto es de que, bueno, para mí no importa la clase de víbora que sea, me causa bastante miedo. Lo mejor es evitarlas. Desgraciadamente, bueno, pues en esta temporada por el calor es que ellas salen, ¿no? Andan buscando también lo fresco y es por eso que son más visibles en esta temporada. ¿Cuál sería la mejor forma de mantener alejadas a cualquier tipo de víbora?
En tu zacate cortado corto, si vas a salir afuera, ponte zapatos cerrados, si vas a estar en un día de campo, ponte pantalones. Fíjate en dónde estás caminando, si quieres usa un palo para corregir tu camino. Pero de veras más estar alertos alrededor de nosotros, porque como estamos en un estado de nosotros, se nos podemos encontrar en cualquier tiempo.
Y en el caso de en la casa, porque estaba escuchando que ha habido casos en el que o las encuentran en las cocheras, o sea, ya se están metiendo a las casas.
No es tan común que las veamos adentro de la casa, pero para evitar eso, hay que checar alrededor de la casa que no vaya a haber hoyos afuera que necesiten que se rellenen para que no se puedan meter por abajo de la casa o por entre la casa, ¿verdad? Pero normalmente no va a ser común que las hayamos adentro.
Y en el caso de qué podemos hacer para no encontrarnos con ellas, para, mejor dicho, alejarlas, no, si en caso de que llegue a haber algo ahí, ¿tú lo que recomiendas es mejor irnos, alejarnos de ellas y ya? ¿O hay algo que podemos hacer como repelentes o algún tipo de veneno para evitarlas?
Bueno, sí hay veneno que puedes hallar en las tiendas. Un tratamiento que no recomiendo, que la veo mucho en las redes sociales, es que pongamos... La gente dice que pongan, y no sé cómo decirlo en español, pero se llaman mothballs.
Ajá, sí. Sí, que son para evitar la humedad en la ropa, ¿verdad?
Sí, esas no son efectivas. Y escucho, es una mica que escucho frecuentemente. Oh, okay. Y no lo recomendamos, especialmente porque esas bolitas son muy tóxicas, especialmente si tienes niños chiquitos o mascotas, se parecen como una bola de chicle.
Sí, huelen muy fuerte, ¿no?
Y huelen muy fuerte, pero a veces la gente piensa que si la pone afuera, alrededor de la casa, que pueden ayudar por repelentes, pero no, incluso es más peligroso para también otros animales afuera que a lo mejor se los comen.
Sí, eso es definitivo. Por querer tratar algo, vas a afectar otra cosa y sí es problemático. Sobre todo, como dice Lisbeth, son bastante pues malas si lo consume o nuestra mascota o que las confundan los niños por esto, por dulce o algo así por el estilo. Así que mejor no utilizarlas. Y lo que sí están diciendo es pues a mejor evitarlas de la manera en que nos ha dicho Lisbeth. Si usted se encuentra con una víbora, si va al parque o algo así, pues sacarle la vuelta y evitar cualquier contacto con ellas, ni siquiera intentar acercarse a verlas para ver de cuál es la que se encontró, porque luego somos curiosos, Lisbeth, y ahí vamos a ver de qué clase de víbora era, y pues lo que menos queremos es espantarla para que esa reaccione. Así que, por favor, estamos en la época en la que estos animalitos pues salen y obviamente podríamos encontrárnosla, lo mejor es evitarlos. En el caso de piquetes de abejas, también yo sé que en esta temporada, y te lo digo porque, caramba, a mí me cada verano me salen muchas avispas, y yo, es que algo les gusta de la parte de atrás de mi casa, que siempre están haciendo sus nidos ahí, su panal, ¿no? Y sí son de estas avispas como amarillitas, que alguna vez yo recuerdo cuando estaba pequeña, me picaron en la cara. Lisbeth, no te cuento cómo tenía yo la cara, así como el hombre roca, ya ves, así toda hinchada, de que tuve una reacción alérgica. Y hay gente que también podría venir morir de una picadura de avispa, ¿no?
Sí, claro que sí. Incluso cada año más gente se muere por picaduras de insectos que se mueren de mordeduras de víboras. Entonces, Las avispas ahorita son muy comunes, incluso te digo, me acaba de picar una a mí este fin de semana, porque las tengo en toda mi yarda. Lo bueno es que las avispas no te dejan el aguijón en la piel como las abejas, pero sí causa mucho dolor, y la gente sí tiene que buscar por reacciones de reacciones adversas o alérgicas. Entonces, si se le empieza a hinchar la lengua, la garganta, no pueden respirar, esa sí es una emergencia médica, sí requiere que llames al 911 inmediatamente.
Sí, a mí el verano pasado me picó una abeja en la mano. Estaba yo tratando de alcanzar algo en la parte de atrás de la casa no la vi, realmente no la vi. Si la hubiera visto, pues obviamente que ni me le acerco se sintió amenazada y me picó y se me hinchó y empecé a sentir caliente y dije yo, ay, ¿qué hago? La verdad es que no sabía qué hacer. Lo único que fue entré y con agua fría dejé un buen rato ahí en la mano. Pero ¿hay algún remedio casero que podríamos utilizar en caso de que pique una abeja o algo por el estilo?
Sí, puedes tener unas cremas de esteroide en casa, como crema de Benadryl, hidrocortisol, para que te ayude con esa sensación de picadura, o también para que te quite la comezón o lo hinchado. Puedes tomar medicamento de alergia leyendo la etiqueta, tomando el dosis correcto. También, si tienen preguntas sobre los dosis, también nos pueden hablar. Lo importante con la abeja es que saques el aguijón, y no quieres usar el dedo o pinza, quieres usar un objeto desafilado, nomás como una tarjeta de crédito o algo así, y raspándolo de la piel, y se sale el aguijón fácil.
Sí, porque podrías lastimarte más si usas algo con pico, ¿verdad?
Sí, porque el aguijón tiene el saco de veneno, y cuando usas el dedo o pinzas, estás exprimiendo más veneno en la piel, te causa más reacción, y si no lo sacas, hasta por 30 minutos el aguijón puede seguir echándote veneno en la piel.
Fíjate, un animalito tan pequeñito y nos puede hacer tanto daño, así que hay que estar pendientes, sobre todo en esta época que es cuando más tenemos problemas con hormigas, con avispas, con abejas, con víboras, con arañas. Bueno, caray, ¿qué más nombramos? Muchas gracias, Lidia, por esta plática de esta mañana. Cuénteme, ¿a dónde puede ir la gente en caso de que tenga información sobre el centro de envenenamiento?
Claro, tenemos información en inglés, español, en nuestro sitio de web. Puedes visitar www.poisoncontrol.org. O si tienes preguntas, también puedes hablar al 1-800-222-1222 para contactarte con un especialista en inglés, español.
Muchísimas gracias, Lisbeth Perry, gerente de salud pública del North Texas Poison Center, por esta charla en esta mañana.
Gracias.
Mantente conectado con Conexión Metroplex.
Es la grande 107.5. Muy buenos días. Yo soy Cristina Zúñiga, saludándote en este dominguito. Gracias por acompañarnos tan tempranito en tu programa Conexión Metroplex, el programa que es para nuestra comunidad y que está dedicado para estarte comunicando de cosas interesantes que puedan ser para tu familia de beneficio, para nuestra comunidad. Yo soy Cristina Zúñiga y pues bueno, vamos a empezar en esta mañana. Donde quiera que tú estés, vas manejando, ya estás trabajando o vas a hacer una actividad especial, pues recibe un fuerte abrazo y con la información de que yo sé va a ser de interés para ti. Hay mucha gente en nuestra comunidad y lo sabemos, con diabetes, y muchos se pregunta, ¿puedes viajar si tienes diabetes? Y la respuesta es sí, si planificas tu viaje con cuidado. Ya sea que planees viajar a una hermosa playa o a las montañas nevadas, ir en un crucero o hacer un recorrido turístico por la ciudad, tus vacaciones deben ser divertidas y estar libres de preocupaciones, que finalmente de eso se trata, para desestresarnos. Para eso son las vacaciones. Y para asegurarte un viaje sin problemas, es importante planificar con antelación, teniendo en cuenta las posibles necesidades de salud. En especial, si padeces de una afección crónica como es la diabetes. Lamentablemente, la diabetes no se toma ni un solo día de descanso. Sin embargo, si las personas con esa condición realizan los preparativos con cuidado, podrán disfrutar de un viaje seguro y saludable. Es lo que dice Kelly Rodríguez, directora administrativa del Programa Global de Diabetes de Parkland Health. Al igual que todos los diabéticos también quieren escapar de la rutina diaria, pero para sentirse bien deben apegarse a sus rutinas habituales de alimentación, de ejercicio y de medicamentos, aún cuando están de vacaciones. Es más fácil decirlo que hacerlo, sobre todo cuando se trata de una enfermedad compleja, pero el equipo de especialistas en diabetes de Parkland les brindan consejos a los pacientes con diabetes para que puedan planear su escapada, así que pongan mucha atención. El consejo número uno es consulte con su proveedor de atención médica para la diabetes. Lo más importante es evitar los altibajos repentinos en los niveles de azúcar en la sangre. Es lo que dice Luigi Meneggini, que es el endocrinólogo y director médico ejecutivo del Programa Global de Diabetes de Parkland y profesor titular de Medicina Interna de UT Southwestern Medical Center. Debe consultar al médico varias semanas antes del viaje para asegurarse de que su diabetes esté bajo control. Pregunte si es necesario hacer algún cambio en la medicación, asegúrese de que sus vacunas estén al día, renueve sus recetas y obtenga la documentación de sus medicamentos y dispositivos. Proporcione una copia a la persona que está viajando contigo en caso de emergencia. El consejo número dos, hay que estar preparados. Infórmate acerca de la ubicación de los servicios de emergencia en el lugar de destino. Aprende las palabras relacionadas con la diabetes en el idioma del país al que viajas y lleva tu identificación de alerta médica. Llévala en la muñeca o en el cuello. No la vayas a guardar en la cartera, ya que ahí no va a estar visible en caso de emergencia. Consejo número 3. Lleva tus suministros contigo. Se recomienda a los pacientes empacar como mínimo el doble de los suministros que consideren necesarios, como tiras reactivas o lancetas de medición de glucosa en la sangre, tiras para el análisis de cetonas y pastillas o gel de glucosa. Otros artículos que no pueden faltar son los elementos básicos para curar heridas y muchas toallitas embebidas en alcohol y desinfectante para manos. El consejo número 4, mantén la insulina y otros medicamentos inyectables para la diabetes fríos. Si tomas insulina, llévate un gel refrigerante para mantenerlo frío mientras viajas, sobre todo durante los meses de verano, que ya sabemos que son muy, muy calientes. Empaca también protectores de viales de insulina para evitar que se rompan los envases. El consejo número 5, recuerda que el tiempo lo es todo, y más cuando se trata de la insulina. Si viajas a un lugar con una zona de horario diferente, es fundamental que hables con tu proveedor para que te ajuste el tipo y la hora de administración de la insulina para que puedas manejar tu insulina adecuadamente. Si utilizas una bomba de insulina, recuerda cambiar la fecha y la hora de la bomba, la hora local de tu destino. Y lleves pilas adicionales para los dispositivos que utilizas para controlar la diabetes. El consejo número 6, manténgase en movimiento. El nivel de azúcar en la sangre tiende a subir durante un viaje largo en automóvil, en tren o en avión, que eso es producto de la inactividad. Puedes contrarrestar ese problema al levantarte y moverte por el tren o el avión, o en caso de viajar en automóvil, al realizar varias paradas para caminar. Las personas que sufren de presión arterial alta, enfermedad cardíaca o diabetes mal manejada también tienen un riesgo más alto de padecer coágulos en la sangre debido a los viajes, es lo que informa la doctora Gunasekaran. Se recomienda el uso de medias de compresión para los grupos de riesgo a fin de prevenir la formación de coágulos. Estamos platicando de la gente que tiene diabetes y cómo viajar de manera segura. El consejo número 7, lleva comida. Antes de salir de viaje, infórmate acerca de las comidas habituales en el país que visitas. Lleva una variedad de refrigerios contigo para tener a mano en caso de que te baje el nivel de azúcar o que haya un retraso en las comidas. Aconsejan empacar una fuente de glucosa de rápida acción, así como bocadillos de liberación lenta de energía que combinan proteína con hidratos de carbono complejos, como galletas Graham o galletas integrales con mantequilla de maní, nueces y barras energéticas. Consejo número 8, combate el calor. Las personas con diabetes pueden ser más sensibles a los golpes de calor que las personas que no padecen esa enfermedad. Eso es lo que dice la doctora Gunasekaran. La deshidratación
y la quemadura de sol pueden elevar el nivel de azúcar en la sangre. Las personas que sufren de diabetes deben mantenerse bien hidratadas y usar ropa que las proteja del sol, un sombrero y protector solar. Además, deben evitar las quemaduras de sol y el calor excesivo. No sacie su sed con bebidas azucaradas o con contenido de cafeína. Hay que tomar agua. Y si se encuentra en otro país, beba agua embotellada. Consejo número 9. Tenga cuidado al caminar. Usar zapatos cómodos para caminar es fundamental, además de medias suaves de algodón que absorban la humedad para ayudar a evitar las infecciones. También recomienda el uso de medias blancas para ayudar a identificar rápidamente una herida o un corte en el pie. No camine nunca descalzo, ya que cuando uno tiene diabetes, aún un corte o un rasguño pequeño puede tardar mucho en curarse y causar complicaciones graves. Consejo número 10, prepárate para los imprevistos. Una parte importante del placer de viajar es conocer lugares diferentes y tener nuevas aventuras. Pero si padeces diabetes, tienes que estar preparado para enfrentar diversos problemas como retrasos, cambios de horario o comidas diferentes que pueden tener un efecto negativo sobre tu salud. Si viajas al exterior o a otro estado, debes consultar cuál es el alcance de tu cobertura de salud en caso de que necesites ver a un médico allá. Si piensas en estas cuestiones con anticipación, sufrirás menos estrés y tendrás más tiempo para relajarte y disfrutar del viaje, que finalmente de eso se trata. Estamos en el verano y estamos de vacaciones, así que hay que disfrutar. Si quieres más información acerca del control de la diabetes, visita www.parklanddiabetes.com para obtener más información.
Mantente conectado con Conexión Metroplex.
Es la Grande 107.5. Muy buenos días, yo soy Cristina Zúñiga y es un placer poder compartir con ustedes un día más en este programa Conexión Metroplex. Esta mañana me está acompañando Ricardo López, él es dietista registrado de Parkland Health. Vamos a platicar un poquito de algunas cosas muy importantes para nuestra comunidad. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, muy bien.
Qué bueno, me da gusto saludarte y de poder platicar un poquito con nuestra gente sobre lo que es tu trabajo. Tal vez mucha gente escucha que es un dietista certificado, pero cuéntame un poquito de tu especialidad.
Bueno, yo soy, así es, soy dietista registrado. Ayudo a, ahorita estoy enfocado a pacientes, mantener una buena alimentación. Yo ahorita estoy enfocado a pacientes que están en tratamiento de cáncer para que ellos puedan obtener todos sus nutrientes que necesitan y mantener un peso adecuado para ellos.
Tan importante que es una buena alimentación para estar sanos, para poder tener suficiente energía para la salud siempre, y después de todo esto que pasó del COVID nos dimos cuenta que es muy importante, y también lo que debemos de tomar en cuenta cuando estamos en un momento pensando tal vez en llevar una dieta saludable son los snacks o refrigerios saludables que tenemos que tomar en cuenta a la hora de llevar un régimen de alimenticio, Ricardo.
Así es, fíjese que los refrigerios o los snacks tienen diferentes beneficios, ¿ok? Y te cuento uno de ellos. Uno de ellos es los refrigerios, siempre cuando se haga intencionalmente consumir estos entre las comidas, puede evitar que la persona tenga demasiada hambre antes de su propia comida, ¿okay? Por lo tanto, puede ayudar a comer un exceso de comida, ¿okay? Otro de los beneficios, los refrigerios pueden brindar la oportunidad de incluir nutrientes o alimentos que hacen falta entre las comidas. Comúnmente las personas que incluyen estos snacks regularmente obtienen más fibra, más calcio, más vitamina C, más antioxidantes que aquellas que no consumen.
Por ejemplo, una alimentación saludable, ¿cuántas comidas se deberían de hacer para una persona normal?
Estamos hablando de rutinas muy individuales, ¿verdad? Comúnmente estamos hablando de 2 o 3 comidas por día. Las porciones de comida y también ahí van las porciones de snacks o refrigerios van a depender del nivel de calorías que cada persona necesita, ¿okay? Dependiendo la rutina de la persona, qué tan activa esté, si hay alguna enfermedad, si paso más tiempo sentado en el escritorio, o si en las noches, en las tardes, en las mañanas me voy a hacer ejercicio, entonces voy a requerir un poco de más esos refrigerios. ¿Para qué? Para eso que tú dices, para que mantenga un nivel de energía más estable durante todo el día y no tengamos esos famosos crash donde sentimos el bajón de energía comúnmente pasa después de nuestra comida de mediodía.
Y lo interesante de lo que comentas es cierto que mucha gente dice, no, yo no me puedo poner a dieta porque me muero de hambre. Y ahí es donde los refrigerios o snacks, como comentaba Ricardo, toman un papel bien importante porque esos nos van a ayudar a mantenernos pues sin tanta hambre para esperar a la siguiente comida que nos corresponde. Pero también mucho tiene que ver con qué clase de comida estamos consumiendo en los snacks. ¿Qué podría ser un snack saludable?
Cuando intencionalmente envolvemos y traemos estos snacks, estos refrigerios, necesitamos que poner atención porque necesitamos comidas altas en fibra, necesitamos comidas altas en proteína y si el refrigerio va a tener grasa, necesito que ese refrigerio tenga grasa saludable, ¿okay? Ahora, ¿cuáles son unos ejemplos de ellos? Te cuento, a lo mejor puede ser manzana con crema de cacahuate, puede ser un yogur griego con fruta, puede ser alguna fruta fresca y pones algunas nueces, almendras al lado. Si hay oportunidad, puedes hacer un batido en la licuadora, ¿verdad? Un smoothie donde puedes poner yogur griego, una poca leche de almendra, un poco de fruta, lo revuelves. Y eso te va a dar bastante proteína, bastante fibra y estos dos nutrientes meramente es lo que nos va a ayudar a saciar, ¿okay? Lo que nos va a ayudar a sentirnos lleno, como quien dice.
Y es cierto, eso del smoothie es buenísimo porque te ayuda a mantenerte lleno por un buen rato. También he escuchado, por ejemplo, que hay algunas verduras que no sé si es cierto, tú me dices porque eres el especialista. Por ejemplo, en alguna ocasión que yo me puse a tratar de bajar de peso, de snack yo agarraba una bolsita de estas, ya sabes, las Ziploc chiquitas y ponía zanahorias. Y alguien alguna vez me comentó, no, es que si estás a dieta y quieres bajar de peso, las zanahorias no son recomendables. ¿Qué sabes de eso?
Ah, son totalmente recomendables. Todas las verduras sin almidón, ahí va las zanahorias que mencionas. Comúnmente, mira, cada porción, te estoy hablando de media taza a una taza de ese tipo de verduras, nos va a dar de 25 a 50 calorías. Okay. Totalmente, si te gustan las zanahorias, lleva tu porción a tu trabajo, manténla en casa, manténla a la vista. Si no es zanahoria, bueno, si a una persona no le gusta, no le agrada tanto, bueno, hay apio, hay pepino, hay otras opciones de verduras, por supuesto.
Y yo no sé de dónde eres, pero nosotros los mexicanos con limoncito y chilito nos encanta todo lo que tiene que ver con el apio o el pepino. Estaba viendo en una ocasión en una de estas páginas, ya ves que ahora pues hay muchos accesos para poder sacar recetas saludables, en donde estaban poniendo jícama picada, pepino picado, cacahuates, unos cacahuatitos, y le ponían limón y tajín y decían que eso era un snack saludable. ¿Lo consideras así o qué le quitamos?
A aquellas personas que están monitoreando, que quieren reducir el consumo de sodio, cuidado con ese tajín, cuidado con ese chilito. ¿Por qué? Porque ahí va el sodio. Ahora, todo lo demás que me estás mencionando, esas verduras, genial. La jícama son de las mejores. ¿Por qué? Porque el contenido de fibra es increíble. Los cacahuates, nueces, semilla de girasol, semilla de calabaza, almendra, pepita, todos estos. No solamente te va a dar buena grasa que va a ayudar al corazón, que va a ayudar al hígado, que va a ayudar a sentirnos llenos, pero también va a dar suficiente proteína. Entonces, yo lo considero bueno, al menos de ese sodio.
¿Y qué cantidad deberíamos de considerarlo un snack, un refrigerio, o un plato completo, o también tenemos que medir la cantidad de pepino y apio o zanahoria, o puede ser deliberado?
Estas verduras, como lo estaba mencionando ahorita, te va a dar 25 calorías por media taza o por una taza, dependiendo cuál sea el caso. No considero que haya que restringir tanto eso. Ahora, lo que hay que restringir, a lo mejor si estoy comiendo nueces, semillas, cacahuates, frutas, ¿verdad? Eso es bueno. La porción meramente va a depender, otra vez, qué tanta necesidad, cuál es el nivel de calorías que ocupa cada persona. Aquí lo más importante es que uno como adulto necesita que escuchar y aprender a escuchar su cuerpo, ¿verdad? Tengo hambre, y si tengo hambre, ¿qué tanta hambre tengo? Y si tengo hambre, ¿por qué tengo hambre? Me salté comidas, no desayuné antes de salir de casa, o estoy comiendo porque estoy aburrido o por ansiedad, ¿verdad? Entonces, para contestar esa pregunta de cuántas porciones, es muy, muy, muy individualizada, pero ayuda en la salud general de las personas.
Para ti, por ejemplo, un refrigerio, un snack, ¿podría ser en cualquier momento del día, o puedes consumirlo, por ejemplo, antes de dormir, que hay veces que es cuando ataca el hambre, qué hambre tengo, pero ya me tengo que ir a dormir, no quisiera comer algo pesado? ¿Se puede consumir en cualquier momento, o recomiendas que sea a cierta hora?
Ajá, ¿sabes qué es lo que pasa? El cuerpo tarde o temprano va a pedir energía, tarde o temprano va a pedir alimento, ¿verdad? Porque si no consumimos lo que necesitamos en el día, lo va a pedir en la noche. Ahora, consumir snacks en la noche no va a ser algo que yo recomiendo. ¿Por qué? Porque interrumpe la calidad del sueño, uno despierta todavía a veces medio lleno, no se siente uno descansado. Yo recomiendo que si vamos a incluir esos snacks, vamos a incluirlos a media mañana, vamos a incluirlos a media tarde. A lo mejor nada más hace falta el de la media mañana, porque a lo mejor el desayuno no está tan completo antes de salir a casa. En ese caso me traigo un pequeño snack a media tarde o a media mañana. ¿Para qué? Para complementar esa comida que no estoy comiendo completamente. Después de cena, yo recomiendo parar de comer por 2-3 horas, más que nada 3 horas antes de irnos a la cama, no necesaria a dormir, pero a la cama, ¿ok? ¿Para qué? Para que nos ayude a la digestión y para no almacenar más calorías que no queremos.
Ese es un excelente tip. Ahora, y yo soy culpable de esto. Ahorita estoy tratando de bajar un poquito el peso desde lo que pasó con la pandemia, que le bajé al ejercicio, y luego todavía pasando diciembre, ya sabes que es una comedera desde noviembre, diciembre y enero. Bueno, ahí estoy tratando de modificar un poquito mi consumo de comida, pero hay veces que ni siquiera es hambre, Ricardo. Es así como que, no sé si estás aburrido, estoy viendo la televisión y pues como que me hace falta una botanita, y vas al refri y lo abres y no encuentras qué comer. ¿Qué recomiendas tú para controlar esa sensación? No tienes hambre, pero es una sensación de que necesitas comer, picar algo.
Ajá, otra vez, es escuchar tu cuerpo. A lo mejor hace falta comer una pequeña porción, ¿verdad? Para nivelar cierto saciedad o hormonas. Pero aquí lo que más recomiendo es de qué tanto ejercicio estoy haciendo, ¿verdad? Si estoy aburrido y estoy abriendo el refrigerador porque hay un poco de aburrimiento o porque hay un poco de ansiedad, aquí es mejor vete a caminar 20 minutos, mejor que nada, ¿verdad? Mejor que quedarnos en el sofá.
Sí.
Si son 10 minutos, mejor que cero. Ahora, si me voy a correr o a caminar todavía 30 minutos, más es el beneficio. Y verás que la ansiedad se calma. Ahora, si el ejercicio, si caminar está fuera del alcance porque a lo mejor hay algo que nos está impidiendo, entonces es ponernos a leer, O a lo mejor es ansiedad, o sea, a lo mejor es estrés, que al hablar con un familiar, con una amistad, con alguien de confianza, va a reducir eso en vez de ir a escapar esos sentimientos al abrir el refri.
Y es que si automáticamente nos vamos al refrigerador, hay veces que nada más lo abrimos y como ahora el celular, ¿no? O sea, no sonó el celular, nadie nos ha mandado un mensaje, no tenemos absoluta, pero automáticamente vamos y prendemos el celular. ¿Para qué? Yo no sé, pero así funciona nuestra mente y lo mismo hacemos con el refrigerador. He visto hasta algunos memes, no sé si te ha tocado ver, que ponen la foto de un traje de baño y le ponen, no tengo hambre, y lo pegan en el refrigerador. O sea, para que ni lo abras, ¿a qué vas al refrigerador? Ponte a hacer otra cosa, pero bueno, así es como funciona para algunas personas recordarse que no tienen que ir a abrir el refrigerador porque seguro que encontramos algo. Yo, mi problema, Ricardo, tengo que ser honesta, son los chocolates. Ay, Dios mío, con los chocolates. Así que siempre, si tengo por ahí a un lado chocolatitos, a veces prefiero regalarlos con todo el dolor de mi corazón. Regalo los chocolates que tengo porque si no, yo estoy segura que me los voy a comer y también es eso, el acceso a la comida, ¿no?
Claro, es un punto súper importante lo que estás diciendo, porque mira, yo soy hispano, ¿verdad? Y cada quien debe de conocer a partir de los chocolates. Para mí sí es el panecito, la galletita, el panecito dulce, ¿verdad? Ahora, si yo abro la despensa y tengo esos productos en la despensa, ahí el error es desde que yo estoy en la tienda comprando y seleccionando mi comida. Porque yo estoy llevando esos productos, porque yo estoy llevando esas opciones, ¿verdad? Y en inglés es willpower, pero en español es la, ¿cómo dices? La fuerza de voluntad, vamos a decir.
Sí.
Que en la mañana uno abre la despensa y, no, yo no voy a comer eso, no, el chocolate, no. Pero esa lucha de no, para la noche, ya no hay tanta fuerza de voluntad.
Sí.
Ya bajó, ajá, y eso es ciencia, ¿verdad? No es que, ¿y qué pasa aquí? Si yo voy a surtir comida, ¿qué estoy llevando para alimentar? No nada más a mí. ¿Cómo estoy alimentando a mi familia? ¿Verdad? Ahora, que es fin de semana a lo mejor y que hay algún evento social y que se disfrute un pastelito y un chocolatito, no hay problema. Pero si yo estoy llevando eso para alimentarme a mí y a mi familia, entonces es ahí donde tiene que ser uno un poco más de conciencia.
Así que ya lo sabes, sabemos que todos tenemos un punto débil en cuanto a la comida y si lo seguimos llevando a la casa, pues es peor. Lo mejor pues es no traerlo a nuestra alacena, así si tenemos ansias de comer, pues por supuesto que no vamos a encontrar eso que no compramos. Así que esa es la mejor manera.
Claro.
Ricardo, algo que quieras agregar a nuestra entrevista.
¿Qué más? Un tip, miren, a veces, porque a mí también me pasa, hay que planear comidas, hay que planear snacks, ¿verdad? Cuando uno no planea, vamos a decir, me salgo de la casa o me estoy preparando para salir de la casa y ya siento el estómago medio vacío o ya siento, yo sé que me va a dar hambre, a lo mejor llevarme un snack conmigo me va a ayudar para no pararme en la gasolinera a comprar un snack, para no pararme en la comida rápida a comprar un combo, para no pararme en la comida o en un restaurante porque ya no puedo de hambre y no la voy a hacer hasta que llegue a la casa, ¿verdad? Es ahí donde uno puede evitar el exceso de comer, ¿verdad? Y es fácil, ¿verdad? Agarrar un puño de almendras y una manzana, un licuado de plátano con leche y yogur griego, ¿verdad? Fácil, ¿verdad? Se sale uno más satisfecho, logramos hacer esas horas fuera de casa, regresa a una casa y se prepara el alimento que sigue.
Sí, definitivamente. Nadie nos conoce mejor que nosotros mismos y si ya sabemos que nos va a dar hambre más o menos como yo, por ejemplo, que me levanto muy temprano, yo para las 6 de la mañana yo ya tengo hambre y necesito comer algo. Entonces ya me llevo desde aquí, desde mi casa, planeadito lo que voy a desayunar a esa hora porque si no, tengo un McDonald's enfrente y ya sé que le voy a caer al McDonald's. Entonces ese sería un problema para mí. Imagínate almorzar McDonald's todos los días. No te quiero platicar cómo estaría. Así que definitivamente el planear lo que se va a comer durante el día, esa es una de las muy, muy buenos tips que nos deja Ricardo López. Ricardo, dietista registrado de Parkland Health, muchísimas gracias por estos tips y por esta plática.
Gracias por la invitación.
mantente conectado con Conexión Metroplex.
Muy buenos días, amigos. Yo soy Nancy Prado y esto es Conexión Metroplex, programa comunitario de La Grande 107.5. Te invito a que descargues la aplicación de Auda en tu teléfono celular para que no te pierdas todos estos temas interesantes que tenemos aquí en tu estación favorita. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, y es que conocemos los signos de los ataques cardíacos, ¿verdad? Que son el dolor en el pecho, en el brazo, pero ¿qué es un ataque de pies? Bueno, les cuento que es cuando las arterias de las extremidades inferiores se obstruyen con placa, lo que impide que el flujo sanguíneo y el oxígeno lleguen a la parte inferior de la pierna y del pie. Es muy doloroso, es peligroso y es causado por la enfermedad más prevalente de la que nunca has oído hablar, la enfermedad arterial periférica, ¿verdad? Y el día de hoy tengo aquí a Rebeca Moreira, vicepresidenta de la División de Asuntos Regulatorios Globales de Negocios Vascular de Abbott. Bueno, ella se une a nosotros para explicarnos qué es todo este tema, qué es el PAD, y vamos a hablar sobre el primer stent soluble de Abbott llamado Spirit VTK System. Rebeca, bienvenida, ¿cómo estás?
Buenos días, muchísimo gusto estar aquí.
Mi chula, bueno, vamos a empezar con la primer pregunta, y es que cuéntanos un poco más sobre la enfermedad arterial periférica y su prevalencia.
Bueno, así como comentabas, la enfermedad arterial periférica es el estrechamiento de las arterias que llevan la sangre desde el corazón a los brazos o a las piernas, pero generalmente se refiere a las arterias de las piernas. Y estas se empiezan a bloquear con placas de colesterol, lo que hace que no llegue ese flujo sanguíneo. En Estados Unidos se sabe que más de 20 millones de personas viven con esta enfermedad, pero solo el 10% ha sido diagnosticada. Y sí se estima que aproximadamente uno de cada 5 adultos hispanos desarrollarán esta enfermedad.
Oh, wow. Pero cuéntanos cuáles son los síntomas y qué tan peligrosos son.
Sí, los síntomas pueden incluir desde el dolor extremo en las piernas al caminar o hacer alguna actividad, así como el dolor al reposo cuando están acostados o dormidos, heridas abiertas que no cicatrizan, uno de los pies o vellos de las piernas o de las uñas dejan de crecer, y pueden también sentir que un pie se siente más frío que el otro. Oh. Estos síntomas no se deben de ignorar, porque en casos muy extremos puede llegar hasta una amputación de una de las extremidades de unos pies, de las piernas.
Ok. Pero cuéntanos sobre el nuevo stent soluble de Abbott y por qué es importante para las personas que viven con enfermedad arterial periférica.
Sí, el nuevo stent recientemente aprobado de Abbott, Spirit TK, es un stent liberador de fármaco que se absorbe con el tiempo y es usado para tratar las arterias por debajo de la rodilla. Este es un stent innovador. Hasta hoy no existían stents aprobados para uso por debajo de la rodilla. Uh-huh. Una vez abierta la obstrucción, este stent absorbible ayuda con el proceso de sanación de las arterias y proporciona el apoyo hasta que la arteria esté suficientemente fuerte para permanecer abierta por sí sola. Está hecho de un material muy similar a las suturas absorbibles, y una vez que ya no se requiere, está diseñado a disolverse. Entonces, esto podemos pensar similar a cuando uno se rompe el brazo, se le pone un yeso, y ya que el hueso haya sanado, se quita el yeso. Asimismo, Spirit TK está diseñado para absorberse después de que haya cumplido con su función de la sanación de la arteria y que ésta se pueda quedar abierta por sí sola.
¡Oh, wow! Oye, ¿pero qué hace que esta opción de tratamiento sea diferente de la que se usaba en el pasado, pues?
Sí, hasta hoy las opciones de tratamiento habían sido limitadas. El estándar de atención había sido lo que se conoce como angioplastia con balón, que consiste en introducir un catéter con balón o un globo al final que abre ese estrechamiento de la arteria y restablece el flujo sanguíneo. Sin embargo, con este tratamiento muchas veces se podría volver a bloquear y requerir un tratamiento adicional. Spirit TK es una opción de tratamiento que es superior a la angioplastia con balón. Reduce la progresión de la enfermedad y ayuda a mejorar los resultados médicos en comparación a esta tecnología que había sido estándar.
Oh, wow. Oye, ¿y qué deben de hacer las personas si creen que podrían tener una enfermedad arterial periférica?
Sí, si tienen síntomas o factores de riesgo, les sugerimos que acudan con su médico. El diagnóstico y el tratamiento temprano va a poder minimizar las complicaciones de la enfermedad.
Wow, okay, bueno. ¿Y dónde pueden ir nuestros radioescuchas a obtener más información?
Sí, en AVOT estamos comprometidos con la concientización de la enfermedad y pueden ir para más información a la página de web www.pad-info.com.
Perfecto, muchísimas gracias, Rebeca. De verdad que toda esta información le va a servir mucho a todo el Metroplex y a los radioescuchas que nos escuchan desde la aplicación de Audacy. Así que muchas gracias y bueno, a seguir todas esas recomendaciones. Que tengas un excelente día.
Gracias por la oportunidad.
Mantente conectado con Conexión Metroplex.
¿Qué tal, mi gente? Muy buenos días. Yo soy Cristina Zúñiga y esto es Conexión Metroplex, el programa de la Grande 107.5 para nuestra comunidad, con información que yo sé a usted le va a resultar interesante y que además es de beneficio para todos nosotros. Esta mañana vamos a estar platicando de lo que es el verano. Así es, ya sabemos que en Texas es caluroso y los médicos de Parkland están ofreciendo consejos para prevenir enfermedades relacionadas con el calor. Así que lo principal es poner atención a las señales de advertencia de nuestro cuerpo. Es verano en Texas, el sol brilla, las temperaturas suben y los turistas aprovechan al máximo un sinfín de actividades al aire libre. Y aunque el Metroplex tiene un promedio de 18 días de 100 grados al año, los médicos de Parkland están advirtiendo que el agotamiento por calor puede ser mortal, incluso si las temperaturas no alcanzan la marca del siglo. Una combinación de alta humedad, las temperaturas en los 90 grados, pueden tener el mismo efecto que los días de tres dígitos, según los Centros para el Control de Enfermedades. La exposición al calor extrema puede provocar enfermedades y lesiones, insolación, agotamiento por calor, calambres por calor o erupciones cutáneas relacionadas con el calor. El primer día de 100 grados Fahrenheit en Dallas del 2023 fue el 25 de junio y este año alcanzó los tres dígitos el 23 de junio. Pero los días caninos del verano hicieron que todos desearan días más fríos, ya que se registraron oficialmente 36 días de 100 grados, 21 de los cuales fueron consecutivos el año pasado. Durante el abrasador verano del año pasado, 294 personas fueron trasladadas al Departamento de Emergencia del Parkland Memorial Hospital con quejas relacionadas con el calor entre el 2 de junio y el 12 de septiembre. Cuando estás divirtiéndote con amigos y familiares, con la excepción de una quemadura solar, la mayoría de las personas no piensan en los efectos que el calor tiene en el cuerpo, fue lo que dijo Jeffrey Metzger, que es doctor, jefe de servicios de emergencia de Parkland y profesor asociado de medicina de emergencia en UT Southwestern Medical Center. Por eso es importante reconocer los signos y síntomas de las enfermedades relacionadas con el calor antes de que la situación se vuelva crítica. El agotamiento por calor ocurre cuando las personas se exponen a altas temperaturas, especialmente cuando se combinan con actividad física extenuante y humedad, y cuando el cuerpo pierde líquidos y se deshidrata. Cuando el agotamiento por calor aumenta, puede provocar un golpe de calor, una afección médica potencialmente mortal que se produce cuando el sistema de enfriamiento del cuerpo, que está controlado por el cerebro, deja de funcionar. La alta temperatura corporal resultante causa daño a los órganos internos, incluido el cerebro, y podría provocar la muerte. El golpe de calor, que es el trastorno más grave relacionado con el calor, es especialmente peligroso, dijo el doctor Metzger. Ocurre cuando el cuerpo se vuelve incapaz de controlar su temperatura. La temperatura del cuerpo aumenta rápidamente, el mecanismo de sudoración falla y el cuerpo no puede enfriarse. Cuando se produce un golpe de calor, la temperatura corporal puede aumentar a 103 grados Fahrenheit o más en 10 a 15 minutos. El golpe de calor puede causar la muerte o una discapacidad permanente si no se brinda tratamiento de emergencia. La CDC ofrece una serie de consejos sobre qué buscar y qué hacer en caso de enfermedades relacionadas con el calor. Si hay un golpe de calor, vamos a identificarlo con la piel caliente, enrojecida, seca o húmeda. Vamos a tener un pulso rápido y fuerte, tendremos dolores de cabeza, mareos, náuseas y confusión. También podremos perder el conocimiento. ¿Qué hay que hacer? Hay que llamar al 911 de inmediato. La insolación es una emergencia médica. Tienes que mover a la persona que está sufriendo de este golpe de calor a un lugar más fresco. Ayudar a bajar la temperatura de la persona con paños fríos o un baño frío. No le des nada de beber a la persona. ¿Agotamiento por calor? Bueno, pues vamos a identificarla con sudoración intensa, piel fría, pálida y húmeda. El pulso estará rápido y muy débil. Habrá náuseas o vómitos, calambres musculares también. Tendrás cansancio o sentirás debilidad, mareos, dolor de cabeza y desmayo. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues hay que trasladar a esta persona a un lugar fresco y aflojarle la ropa, colocar paños húmedos y fríos sobre el cuerpo o tomar un baño frío, sorber agua, obtener ayuda médica de inmediato si se está vomitando, si los síntomas empeoran o si los síntomas duran más de una hora. La conclusión es que las enfermedades relacionadas con el calor se pueden prevenir. Hay que escuchar a nuestro cuerpo y esa es una de las mejores cosas que podemos hacer para protegernos de peligros potenciales. Sobre todo mi gente que trabaja a altas temperaturas, hay que cuidarse y a escuchar su cuerpo. Para obtener más información, visite www.parklandhealth.org.
Mantente conectado con Conexión Metroplex.
Muy buenos días, Metroplex. Yo soy Nancy Prado de La Grande 107.5 y este es nuestro programa comunitario. Te invito a que descargues la aplicación de Auda en tu teléfono celular para que no te pierdas toda tu música favorita y, bueno, estos temas súper interesantes que tenemos aquí en tu estación favorita. Pero el día de hoy, bueno, estoy muy entusiasmada porque tenemos al chef Chris Valdez aquí con nosotros y les quiero decir que ha llegado el verano y el inicio de la temporada de las parrilladas. Hoy nos da pues inspiración y algunos trucos culinarios para recrear los mejores platos asados que también tienen en mente pues la salud cardíaca de nuestras familias, obviamente, sabiendo que las enfermedades cardíacas afectan a casi la mitad de la comunidad hispana aquí en los Estados Unidos. Pero hoy hablamos con el celebrity chef y autor de libros de cocina, Chris Valdez, y nos habla desde Miami sobre los ingredientes saludables para el corazón y lo importante que es el cuidado cardíaco para toda la familia. Bienvenido, Chef Chris Valdez. ¿Cómo está?
Hola, Nancy. ¿Cómo estás? Mucho gusto.
Igualmente, chef. Oiga, yo quiero que nos dé pues unas buenas recetas, ideas y sugerencias de cómo cuidar el corazón. Y ahí le va. Como celebrity chef, tengo entendido que pues usted tiene una historia cardiovascular que lo involucró personalmente. ¿Podría contarnos un poco más al respecto y cómo esta experiencia ha cambiado la forma como cocina para usted y para sus seres queridos?
Así es, Nancy. A los 22 años, mi médico me recomendó un cambio de estilo de vida, incluyendo la dieta, ¿no? Uh-huh. Era durante este tiempo que empecé a ponerle más atención a las etiquetas de nutrición. También a los 65 años, mi mamá tuvo un stroke, cardiopardíaco, ¿no?
¿Cardiopardíaco? Uh-huh. Sí, un paro cardíaco.
Hicimos, mi familia y yo, unos cambios que han valido la pena, interesantemente, para nuestra nutrición, ¿no? Para mejorar nuestra nutrición.
Okay, sí. Oiga, pero esta es una historia que inspira, ¿verdad? Porque pues toda la familia tuvo que cambiar todos estos manera de vivir, manera de comer. Y hablando de este tema, pues la Asociación Americana del Corazón, por cierto, indica que las enfermedades cardiovasculares son las causas principales de muerte entre la comunidad hispana en este país. ¿Cómo podremos disfrutar de esas comidas deliciosas de nuestros países y, bueno, también mantener en cuenta la salud cardíaca?
Bueno, tú sabes que a todo el mundo le encanta la comida latina.
Sí.
Pero todo el mundo piensa que la comida latina tiene que ser con hechos con ingredientes grasosos o que engorden o cosas así. Y yo siempre digo que en la cocina siempre hay maneras de hacer unos cambios para mejorar nuestra salud y nuestra manera de llevar el día a día, ¿no? Entonces, uno de esos cambios es, por ejemplo, al vez de estar friendo las cosas, podemos usar el horno, uh-huh. o en este caso... otra cosa, otros de los cambios que podemos hacer es los ingredientes que estamos usando, ¿no? Entonces, al vez de usar la mantequilla y los aceites de olivas y cosas así, podemos usar el aceite Mazola, que me encanta usar, porque es saludable para el corazón. De hecho, Mazola también tiene oficialmente certificado por la Asociación Americana del Corazón. Entonces, unos cambios así.
Wow, eso suena genial. Veo que, bueno, nos dicen por ahí que ha preparado algo el día de hoy, ¿no? Cuéntenos, ¿qué hizo de comer el día de hoy?
Bueno, tú sabes que siempre me encanta traer comida deliciosa, ¿no? Entonces, vamos a empezar con unas chuletas. ¿Y a quién no le encantan las chuletas?
A mí me encantan.
Tú suenas como mi hermana, podemos comer todo el día. Chuletas de cerdo a la parrilla con chimichurri de cilantro. Y uno de los secretos que tengo es que podemos marinar estas chuletas con el chimichurri la noche anterior y también cuando terminemos de parrillar nuestras chuletas, vamos a terminarla con un poquito más de ese chimichurri de cilantro que está lleno de sabor con el ajo y el cilantro y el orégano. Entonces también les tengo unos tacos asados de pollo chipotle al pastor, un poco de gallo de piña. Esa piña le va a agregar un toquecito de dulce y también uno de los consejitos que le tengo para mejorar la parrillada es cuando terminen de cocinar estas proteínas en la parrilla, separa la proteína unos 10 minutos para que mantenga su jugo y no se esté cogiendo por toda la tabla y todo eso.
Wow, Jeff, de verdad que a esta hora y a mí ya me dio hambre, yo ya quiero unos tacos y eso suena delicioso. Bueno, chef, hablemos sobre los aceites de la cocina y cómo afectan el sabor en nuestros alimentos.
Sí, claro, mucha gente no sabe, pero cada aceite tiene su propio punto de humo. Básicamente, la temperatura en la que el aceite se sobrecalienta y comienza a ahumar, que hace soltar un sabor desagradable, ¿no? Por eso es que usar aceite como el aceite de maíz de Mazola es una de las mejores opciones debido a su alto punto de humo de 450. Mientras que otros aceites como el aceite de oliva de extra virgen tienen un punto de humo de 325 a 400. Entonces es fundamental para mis chuletas porque tenemos que subir el fuego a 400 y calentar la parrilla para asegurarnos de que esta carne esté bien chamuscada y obtenga esas hermosas marcas de la parrilla.
¡Wow! Bueno, pues eso está perfecto. Chef, muchísimas gracias. Díganos dónde podemos ir para obtener más información sobre todo esto.
mazola.com/es.
Bueno, muchísimas gracias. Para todos nuestros radioescuchas, ya saben, recetas fáciles y sobre todo saludables. Hay que cuidar nuestro corazoncito, que pues es el motor de nuestro cuerpo, ¿verdad? Para durarle muchos años a nuestra familia. Y esperemos que todos estos consejitos les hayan servido de mucho aquí al Metroplex. Y bueno, pues nos escuchamos para la próxima. Esto es Conexión Metroplex.